Economía.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Si me das a elegir entre tú y riqueza, con esa grandeza que lleva consigo el amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, el amor. Me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Pues sí, pasado mañana es San Valentín, el Día de los Enamorados, y hoy vamos a poner unas cuantas canciones de amor, pero no de amor de este pasional, como el de los Chunguitos. Si me dan a elegir, pues me quedo contigo. Eso no se dice habitualmente. Don Ramón.
Buenas noches, don director.
Don director, le voy a dar una paliza.
Don director.
¿Ha sido usted un hombre enamoradizo?
Relativamente, sí. No me costaba mucho enamorarme, no. Luego la cosa iba a una polarización al final, ya claro. La novia que se ve que ya está tomando posiciones.
La novia a la fuga.
Bueno, que cuando nos casamos. Pero, en fin, estoy muy contento de haber visto parte de la gala de los premios Goya.
¿Han visto ustedes cómo se escaquea a la que se le pregunta algo amoroso?
Fíjese, Va a venir un día con nosotros aquí
Doña Aitana Sánchez
Doña
Gijón.
Aitana Sánchez Gijón, que recibió el Goya de su vida y iba muy elegante con un modelo.
Es una mujer muy elegante.
Modelo de los Estados
Elegantísimo.
Unidos, sí, elegantísima.
De Carolina Herrera.
Y habló muy bien, además, habló muy bien. Es una mujer intelectual, tiene preocupaciones intelectuales. A mí estuvo a punto de prepararse un guión con mi novela La Segunda Vida de Anita Zores, que es la continuación de La Regencia, según dice, de Clarín.
Según y, dice usted.
Fue Luis Marianson el que nos juntó para estudiar esa posibilidad, y al final algún majadero se puso por medio y no se pudo hacer.
No verían el dinerín, claro, ya sabe usted.
Pues no lo sé, porque claro, aquí tener que reunir 5 o 6 fondos para hacer una película, a mí a veces me parece una industria muy poco capitalizada, ¿no?
Bueno, aquí en España sí, claro.
Y en Estados Unidos.
Aquí en España. No, hombre, en
cantidad de películas de 7 patrocinadores.
Ahí. Pero bueno, pero es que en estas películas americanas.
Bueno,
no,
las
no
grandes
usted,
producciones.
No, y las medianas valen mucho dinero también. No
sí,
tanto,
pero,
no.
Bueno, también hay.
No la barbaridad de lo que las grandes producciones,
y hay también
pero
tal. Independientes también.
Aquí, aquí el cine, si no está con subvención, no se hace ni las buenas películas. No digo que todas sean tal, pero hay menos. Santiago Segura, que se hace las películas a pelo y llena los cines con sus comedias españolas costumbristas al uso, lo demás, las buenas, las menos buenas y las regulares.
Es el único español en el siglo XXI que ha bombardeado Gibraltar con un misil. ¿Se acuerda usted? En una película de Santiago.
No.
Sí, fantástica, fantástica.
Buenísimo.
Siempre muy divertido. ¿Y usted, doña Almudena, es enamoradiza?
Yo sí, sí, lo he sido, lo he sido. A medida que te haces más mayor, lo eres menos.
Sale callo, ¿verdad? Y ya la cosa cuenta
pero lo
más.
He sido, lo he sido, por supuesto.
¿Ya ha sufrido, lo ha disfrutado,
sí,
todo?
Sí, sí, he sufrido, me han dejado, he dejado. Hay que pasar por todo.
Ha hecho, tiene usted un currículum.
Todo tipo de turbulencias.
Un currículum importante, sí, el amor sí. Es una cosa fantástica. Luego pasa lo que pasa, pero... Es, ¿no le parece, don Ramón, que el amor en general, no solamente a las señoras o a los señores, sino el amor en general, no le parece que es lo que le da sentido a cualquier
en
existencia?
En gran parte de la vida, sí, la vida íntima es el máximo sentido. Y precisamente, sobre todo en las parejas que quieren tener hijos y no pueden. No tiene
bueno, eso es un grano más que una cuestión claro, de amor.
Le traigo aquí una estadística que he visto hoy por primera vez. En algunos países que está permitida el alquiler de vientres, que se dice, sí. Tiene un nombre técnico, no me acuerdo.
Bueno, la implantación de óvulos en sí. El vientre de otra mujer.
Pues el año pasado ha habido un total de 30.000 en el mundo. Que es bastante, pero no tanto.
No es tanto.
Y luego, adopciones, que cada vez es más difícil, hay unas 45.000.
¿En el mundo?
En el mundo también.
Pues son pocas, me parece.
Muy pocas. Muy
me
pocas,
parecen pocas.
Muy pocas. Entonces, a mí me parece que esto está aproximándose, y lo dije en un artículo en La Razón, a la fábrica de niños de Huxley en un mundo feliz.
No, hombre, no se aproxima porque no está siendo mayoritario
ni sistemático.
Bueno,
es una fábrica de niños que no hay unos vientres naturales, sino artificiales.
Claro, es distinto.
Los úteros.
Hombre, yo creo que la crítica al alquiler de vientres, bueno, se sostiene. La crítica se sostiene, pero al mismo tiempo, bueno, esa es una forma...
Está subrogada.
¿Qué?
Gestación subrogada.
Gestación subrogada, eso.
Este era el nombre.
Ese nombre también.
Gestación subrogada. Sí,
eso lo ha puesto un abogado, ha puesto
hay
ese
nombre.
Hay
otro nombre todavía más científico, hay otro nombre que no recuerdo.
Yo recuerdo el que ha dicho doña Almudena, que es como, bueno, un sí. Nombre de abogados. Esas
estaba,
cosas.
Estaba dándole...
Bueno, y ahí...
Sobre ese tema ha escrito la novelista uruguaya, ¿cómo se llama?
La mujer del difunto rojo, ¿no?
De mujer del gobernador del Banco de España, ¿cómo se
Carmen
llama?
Posadas.
Carmen ¿Eh? Posadas, Carmen Posadas.
Sí, pues ha escrito bastante sobre eso, y este año, porque me llamó la atención no sé quién, que había leído mi artículo, y dice, justo unas semanas antes estuvo hablando o escribiendo esta señora de esto, como una posibilidad futura.
Bueno, es presente, no es futuro.
Indudablemente,
futura, ¿no?
Eso está, técnicamente está casi resuelto. Lo que pasa es que legalmente autorizar eso es entrar en un camino muy, muy proceloso, muy difícil.
Bueno, todo es, todo depende de cada circunstancia y de cada caso, ¿no? Porque
Goethe, el alemán, decía: Aller Anfang ist schwer. Todo comienzo es difícil. Y es verdad.
¿Sabe lo que pasa? Que las generalizaciones son todas complicadas. Entonces, puede haber gestaciones subrogadas que tengan un sentido. Y bueno, y otras que sean simplemente un pago más o menos infame para alguien que necesita el dinero. Si esa persona necesita el dinero, pues tampoco es tan dramático. Si la pareja, que no puede gestarlos directamente, pero que el óvulo y el esperma del papá son específicos, no lo sé, no me parece. Esos juicios tan dramáticos, sí, no los veo yo tan drástico, ¿no? No lo sé. Es verdad que puede ser complicado, que puede ser utilitarista, pero puede ser bueno, puede dar lugar a que, bueno, pues gente que tiene, que no es que sean infértiles, sino que no consiguen concebir a pesar de que tal, pues puedan hacerlo. No lo sé, en este mundo en que cada vez hay menos niños,
claro,
que si entre tres en lugar de entre dos, pues tienen un hijo, pues tampoco está tan
ahí
mal.
Al lado hay que poner las cifras de animales de compañía.
Yo no pongo a los niños al lado de los animales de compañía.
En España debemos ser como 10 millones de perros y 8 o 9 de gatos.
Bueno, luego vamos a hablar de esto con el invitado que viene, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Vamos a hablar de los gatos y los perros?
De gente, de población y de inmigración, ¿no?
Sí, bueno, de migraciones.
Y de población.
Y de población también, claro.
Bueno, está la cosa calentita, el país sigue de sobresalto en sobresalto.
Yo quería hacer un apunte, si me deja.
Sí, claro.
Sobre la subida del salario mínimo, que se las han tenido hoy después del Consejo de Ministros.
Sí, no, iba a sacar la pelea entre las dos.
Bueno, pero es que yo lo que quiero es...
Las dos gatas hablando
esta
de...
Esta subida es una falsa subida del salario.
Sí, se lo lleva todo el Estado.
Se lo lleva todo el Estado, se lleva...
La mitad, ¿no?, más o menos.
De 700 euros anuales, que supone la subida del salario mínimo, 50 euros por 14 pagas, es que son 700, 445 euros es la compensación de la inflación. Y 300 lo que tiene que tributar Hacienda.
O sea, que se lo lleva todo en realidad.
O sea, que 45 euros tiene que pagar de más el trabajador.
Bueno, no paga de más. La compensación no es que lo pague de más. Digamos, la parte de la inflación se lo queda él, pero no está ganando capacidad adquisitiva. Está manteniéndose.
Pierde.
Está manteniéndose y el resto se lo lleva Hacienda calentito, pierde, como impuestos. Claro, que Podemos alardeaba, bueno, con motivo, que nunca había dejado que el Partido Socialista siempre había querido hacer tributar a los nuevos salarios mínimos porque eran un poco más elevados y que ellos se quejaban y conseguían contenerlo. Y ahora, pues al final, claro, ¿qué pasa? El gobierno está endeudado hasta las cachas.
Necesita dinero.
Por lo tanto, en realidad, la subida es una falsa subida, es para captar más recursos. ¿Y a quién se lo capta? A los empresarios. Que bueno, que algo pasará, porque desde luego los empresarios, la inmensa mayoría, no se están haciendo ricos por las esquinas. Y por lo tanto, ese dinero de más que van a pagar, que no va al trabajador, la aquilatación de la inflación, eso está bien, porque si no, ya estás en salario mínimo, si no te compensan la inflación, mal asunto, ¿no? Pero bueno, es lo que está haciendo. Todas las maniobras del gobierno están enfocadas a sacar un dinero que se han gastado de forma infame, ¿no?
Pero la última es que ella, junto con Junts y los sindicatos en Cataluña, han exigido que el salario mínimo catalán sea de 1.400 euros al mes.
¿Eso qué es más?
Sí, más, está en 1.080 y pico.
No está en 1.080 y pico, está en 1, más, 100, hombre.
1.400 ya te digo que no.
No, pero no está en, está bastante más que eso que dice usted.
El de Mercamadrid sí está por ahí, porque le han subido más.
El mínimo, 1.400, muchísimo.
Bueno, lo que es absurdo no están tan lejos de lo que, si mira usted el salario mínimo que queda en tal, es inferior a eso, pero no mucho. Yo creo que es 1.300 y algo. Pero en cualquier caso, lo que es un sinsentido es que propongan que en Cataluña también eso sea una singularidad.
No sé si han visto las últimas noticias hoy. Las últimas noticias,
díganosla usted,
es que han conversado Trump y Putin.
Bueno, sí. Eso no es una noticia, bueno, la crónica de una muerte.
Hora y media hablando, hora y media hablando, y han llegado a la conclusión de que hay que terminar con la guerra. Y Zelensky ha dicho también lo mismo, que hay que terminar.
Bueno, que hay que terminar con la guerra,
es una gran noticia,
está todo el mundo de acuerdo. Otra cosa es que lo hagan.
Sí, sí.
Todos
bueno,
estamos
están ahora.
Y que no se puede pensar en una paz definitiva si quieren recuperarse todos los territorios desde 2014. El caso de Ucrania. O sea que ya Sebastopol seguro y lo demás pues parte.
Bueno, lo de Crimea, la verdad es que nadie creíamos que fuera a recuperarlo Ucrania nunca, ¿no?
Sí.
Porque quizá es lo único que siempre fue ruso y que bueno.
Bueno, ruso fue todo, ¿eh?
Bueno.
Y el Donbass, o sea, la Rusia ha dicho que no cede nada, ¿eh?
El Donbass se va a permanecer en Rusia.
Bueno, ahora mismo lo que va a pasar es que van a. De entrada, si hay un alto el fuego, las fronteras se quedarán donde están actualmente.
Menos en Kursk. En Kursk, sí. Que invadió. El caso invadió Ucrania, y los rusos no quieren retirarse de Kursk. Kursk tiene un valor especial porque fue la última gran batalla de Hitler.
Pero eso es de la memoria histórica, al estilo de los cantamañanas.
Para los rusos es muy importante. Bueno, nosotros no, porque no sabemos historia rusa.
Pero eso de invadir y bombardear por un motivo sentimental.
Bueno, usted sabe, ¿qué quiere que le diga usted? ¿Se acuerda cómo se llamaba el submarino que se hundió con cientos de marineros a bordo? Kursk, por el nombre de la batalla, precisamente. Los rusos piensan mucho en la historia.
Bueno, a mí lo de pegar bombazos y matar gente por la historia, ¿qué quiere que le diga? No me gusta.
Y bueno, luego el plan de reconstrucción de Gaza sigue adelante.
Bueno, yo le digo que no van a sacar a los gazatís de ahí.
No, ya les va a costar.
Bueno,
les va a costar.
Si quiere, nos jugamos una cena, que esta sí que se la voy a hacer.
¿Habrá una guerra? ¿Otra vez?
Bueno, pero es que guerra no va a parar, la guerra. Don Ramón, Jorge ha ido a buscar a uno de nuestros invitados abajo.
Bueno.
Y hay más cosas. Esa pelea entre la señora, ¿cómo se llama la ministra?
Yolanda Díez.
No, la otra. Yolanda Díez y la...
Entre dos vicepresidentas, porque
sí,
las dos
pero
son
una del PSOE y tal, la y pelea otra, ha sido a muerte.
La que está malita hoy, está malita.
Claro, y no ha estado en el Congreso.
La vicepresidenta ministra de Hacienda.
Esa. Bueno, están...
María Jesús Montero.
No. No, la que se ha peleado no es María Jesús Montero. Si lo acaba de decir usted hace un momento.
Yolanda Díez,
¿y con quién se ha peleado?
Con Montoro.
Con la de Hacienda.
Con la señora Susana... Con María...
Claro.
¿Sí? Se llama Montoro.
Que es la que ahora dice que...
Montero.
Que tiene que pagar, que tiene que tributar el salario mínimo.
Bueno, y había otra ministra que ha dado la cara,
Ah, bueno, Pilar Alegría.
Pilar Alegría. La pelea hoy ha sido con Pilar Alegría.
Sí.
Hablamos de la pelea. La pelea de hoy, que ha sido lamentable y ha sido, bueno, intentando salvar la cara a la señora Yolanda, que se está hundiendo en las encuestas y en todo. De hecho, se la considera ya un cadáver político. Y bueno,
pero yo también me cabrearía si no me entero por los medios, ¿eh? Que es vicepresidenta,
bueno,
ella.
Bueno, eso lo dice ella, que se ha enterado por los medios. Al mismo tiempo, los números no les salen. ¿Eso qué quiere decir? Esa bronca que se han montado, los números no les salen, porque la verdad es que al señor Sánchez, que cada vez pierda más credibilidad doña Yolanda, le es malo, porque no va a sumar, al final no va a sumar, ¿no? Al final no va a sumar. Luego, la posibilidad de que Podemos saque la cabecita. ¿Ustedes creen que Podemos puede volver a sacar la cabecita?
Sí.
Podemos.
No, imposible.
Pero está intentándolo.
Imposible. Y tienen 4 diputados, creo. ¿Cuántos te van a dejar? Yo creo que dos o tres.
Bueno, dicen que estaba subiendo ahora. Decían que estaba subiendo un poquito. Contra Sumar, claro. Que estaba claro. Subiendo contra Sumar. De todas maneras, el recuerdo que dejó doña Irene Montero y la dona Ione Vilarra y todas sus...
Con el sí, solo
y las,
sí.
Y las cuchipandas y tal, no fue precisamente...
Y el propio...
Pablo Iglesias.
Maestro, ¿cómo se llamaba?
Pablo Iglesias.
Como el fundador del PSOE, ¿no?
Sí, bueno, Pablo Iglesias es el que Pablo tenía Iglesias. Más cartel, hay que reconocérselo. Era el que, aguantaba más sí. El cotarro.
Si participa en la campaña podrían mantener, pero si no participa Pablo
Iglesias. Comunica
no.
Muy bien, Pablo Iglesias.
Él seguramente va a comunicar. Mire, si quiere, como hoy tenemos un horario un poco atravesado con todo y tenemos la suerte de que los invitados van a ser presenciales, vamos a invitar a que pase ya a nuestro primer invitado. Don Ramón, sí, ya sabe Jorge que ahora le va a hacer pasar a don Rafael Puyol, sí. Que es el que está ahí. Jorge, pon la otra canción en honor de San Valentín y de nuestro invitado, Rafael Puyol. Ya.
La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
Bueno, seguimos con nuestro homenaje a los enamorados, con eso de que no se rompa la noche, ese amor, pasión, estupendo, y bueno, por lo menos que la noche que dure completa cuando hay amor. Y bueno, de amor se trata en realidad el libro... Y nuestro invitado actual, bueno, que seguro don Rafael Puyol Antolín, que nos va a hablar de esas que estábamos hablando antes, de las personas en el mundo. El libro, el título es como de ciencia ficción, Un mundo sin personas, un título bueno, enhorabuena por el título. Don Rafael, ¿usted ha sido enamoradizo?
Bueno, sí, estoy casado con la mujer que conocía desde más de 50 años y...
¿Se casó usted muy enamorado?
Y me casé muy enamorado, claro, por supuesto.
¿Qué va a decir? Me ha mirado con cara de decir, bueno, es que le voy a decir la verdad, pero si no fuera así le tendría que mentir.
No, es que probablemente me está escuchando.
Esperamos que sí, que la esté escuchando. ¿Cómo se llama su señora esposa?
Lola.
Lola. Desde aquí un saludo muy fuerte. Y además, no lo está usted viendo, pero ha puesto cara de que era verdad que estaba enamorado cuando se casó de usted. Hombre, 50 años, eso son unas bodas de oro. ¿Han sido este año las bodas de oro? ¿Van a ser?
No, ya han sido hace un año y efectivamente es un acontecimiento muy singular hoy día, ¿eh?
Hombre.
Dado que la duración actual de los matrimonios, 50 años es casi un milagro.
Bueno, es un récord. No sé si un milagro, pero...
Yo estoy aquí muy calladito, pero llevo 65 años de matrimonio. Claro. Claro, con la única.
Seguimos con la estela, única. Seguimos tu estela, Ramón. ¿Eh?
Con la única gracias. Con la que se ha casado, quiere decir.
Claro.
Bien, corramos un tupido velo.
Y que nunca me casaré más.
No, eso
ya
también.
No, ya no estoy para eso.
No, bueno, y después de la experiencia, además, ya, ¿verdad?
No toque usted la experiencia, por favor.
Es usted un hombre muy experimentado.
No, pero mi señora, que no me estará escuchando, afortunadamente para mí.
Bueno, yo sí me meto con don Ramón, porque somos muy amigos. Don Rafael, Un mundo sin personas, es verdad que suena, podría ser una película de ciencia ficción, una distopía, lo imagina uno dentro de 700 o 800 años en un mundo menguante, donde al final realmente empiece a estar amenazada la existencia, se pierda la fertilidad, se pierda el interés, y del interés se pase a lo fisiológico y al final la cosa pues desaparezca. Los subtítulos, que muchas veces son un recurso, en este caso que son muchos y muy largos, son muy interesantes, si no me resisto a leerlos. ¿Perderemos población? Prácticamente la estamos perdiendo, ¿no? En muchos continentes
en
ya
países,
estamos...
Sí, en algunos países,
En los del primer mundo, prácticamente en todos, estamos ahí, ¿no?
Sí. Perderíamos población si únicamente contabilizásemos el balance entre los que nacen y los que mueren.
Me refiero a eso, sí. Claro. Es decir, menos la inmigración, claro, si no contáramos la inmigración.
Sí, perderíamos población, sí.
Bueno, la pregunta, hace una pregunta más o menos retórica, dice, ¿has pensado alguna vez cuántos habitantes tendrá la Tierra en el 2050? Se dice que ya no tendrá más de los que tiene ahora, ¿no?
No, tendrá más, pero no tendrá los que se preveían que tendría, por ejemplo, en los años de la explosión demográfica, ¿no? Es decir, un mundo sin personas, evidentemente, no es una afirmación que se vaya a producir. Pero
es una pregunta, ¿eh? En el libro está interrogante.
Efectivamente, está interrogante como todos los capítulos del libro. Son 27 temas
27 interrogantes,
que se desarrollan,
¿no?
Y son 27 interrogantes sobre otros tantos asuntos relacionados con la población, ¿no? Y lo que quiero decir es que el mundo demográficamente ha cambiado mucho. Que esas viejas ideas de que estamos en explosión demográfica, de que la natalidad está desbordada, de que la inmigración es una invasión, de que el envejecimiento es un problema, yo trato de deshacer esas ideas porque me parece que no responden a la realidad, ¿no?
Hombre, ahí hay cosas interesantes a discutir. De hecho, en el Imperio Romano, lo de los bárbaros, en muchas fases era una invasión de inmigración más que de guerra. Venían cuando había olas de frío, de tremendas y o hambrunas, y bajaban. Y claro, si no les dejaban pasar, pues se liaban, ¿no?
Sí, es una gran inmigración, de esas migraciones de este a oeste, una de las más significativas que tuvo la historia de la humanidad.
¿Qué quiere decir don Ramón?
Pues yo lo que...
Acérquese al micrófono.
Es dar la bienvenida a mi colega, el catedrático especializado en demografía, que es una especialización poco frecuente, porque es una cosa necesaria, absolutamente, que tiene los dos ingredientes fundamentales del suspense, el sexo y la muerte. Uh-huh. O sea que... Y luego se descuida en los países y nos encontramos con situaciones como España, que éramos un país de migración, y ahora es de inmigración batiente, porque es el país del mundo con Estados Unidos que más importa gente fuera de sus fronteras. Entonces, teníamos antes unas cifras, a ver qué te parece. Según el The Economist de esta semana, los vientres alquilados han producido en todo el mundo, a mí la cifra me parece pequeña, 30.000 casos. y las adopciones han estado en 45.000.
Que no eso sí muchas, que es muy sorprendente, porque es más fácil, claro.
¿Tiene una tendencia a los vientres alquilados creciente?
Pues crece.
¿Y luego cómo se llama eso que es producir los niños en una fábrica como Huxley? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre científico?
Sí, no sé exactamente cuál es la el término al que te refieres, pero vamos a ver, la pregunta, sí, crecen. Lo que pasa es que todavía constituyen una parte muy poco significativa del total de nacimientos. Cuando hablamos de natalidad, lo importante en señalar, lo fundamental, es que en todas partes, sin excepción, incluido África, la natalidad está bajando. Y que ya
incluso hay, en los sitios esos donde siempre ha habido un disparada.
Incluso en los sitios donde siempre la natalidad podía tener una media de 6-7 hijos por mujer.
Bueno, que eso se hacía, don Rafael, sobre todo para que los que sobrevivieran fueran suficientes, ¿no? Porque morían mucho en esos países,
efectivamente,
¿no?
Una de las razones que hace que caiga la natalidad es precisamente la disminución tan tremenda que experimenta la mortalidad infantil. En el siglo XIX, tú, si concebías estos 6 hijos, pues podías esperar conservar, pues con mucha suerte, la mitad. 3.
Con mucha suerte.
Con mucha suerte, la mitad. A comienzos del siglo XX podías conservar, pues prácticamente de los 6, casi 5, 4.5. Y ahora, de los 6 hijos, tú puedes conservar
los 6 en principio,
5,90, ¿no? Es decir, porque hay
todavía uno muere, claro,
hay una mortalidad infantil muy pequeña, muy poco significativa, pero bueno.
De hecho, don Rafael, a final del siglo XIX, que no hace tanto, la esperanza de vida, yo me sorprendí que era bajísima todavía, ¿no? Todavía esa mortalidad infantil hacía un tirón hacia abajo de la esperanza de vida.
30 años.
Exactamente, es ridículo, ¿no?
Entre 30 y 35 años. De ahí que el listo de Bismarck, que fue el que estableció el sistema de pensiones que tenemos todavía hoy, el sistema de reparto, coloca la edad de jubilación en 65, cuando la esperanza media de vida era de 35.
Claro, en principio las posibilidades eran bajas.
Las cosas iban de miedo, ¿no? Es decir, allí todo el mundo que llegaba a esa edad cobraba la pensión sin ningún problema. Pero claro, ¿cuántos llegaban?
Claro, lo que pasa es que la gente no se moría a los 35, se moría a los 5, a los 4, a los 3, ¿no?
Bueno, eso es una media, eso es la esperanza media de vida al nacer, lo cual quiere decir que la mortalidad infantil era altísima y que la mortalidad juvenil era también muy alta.
Sí, la juvenil también era alta.
Sí, era alta todavía, sí. Y eso determinaba que la media del conjunto fuera baja, claro.
¿Tú piensas que podemos llegar un día a la situación de los vientres de alquiler predominando y que sea legal en muchos sitios y que tendremos una proporción sensible ya de hijos así? Y luego las adopciones, yo creo que no van a progresar mucho porque la gente se acostumbra a dedicar a los hijos adoptados un amor eterno y ceder un hijo ahora con niveles de renta como estos solamente en el vientre.
Yo creo que nunca vamos a llegar a un predominio de los hijos por vientre de alquiler, no.
Claro, porque
no
es por un problema técnico.
No lo creo, es decir, tipo Huxley.
No, Ramón, feliz. No, de ninguna manera.
Yo creo que no, que eso es. Eso es una distopía demográfica de las que se manejan.
Pero fíjese, don Rafael, es más fácil, si, como distopía, es más probable una concepción artificial, porque la concepción por alquiler es amor previo, un hombre y una mujer que no pueden, pero que sí son fértiles, y que en lugar de hacerlo en la mujer que no puede, o que no quiere. Bueno, que no quiere ella, ¿no? Quiere decir,
bueno, sí, siempre hay
porque quieren tener un hijo, cogen tener su óvulo, sus espermas, sí, y tal. Es decir, no es un camino lógico para que sea mayoritario.
Yo no creo que sea evidentemente un camino mayoritario. Puede ser que crezca la proporción, de hecho estamos observando que está creciendo.
30.000 en todo el mundo es muy poquito,
pero 30.000 para el volumen de nacimientos que tenemos a escala internacional, pese a la gran disminución experimentada,
En el caso del porcino y en el caso de la avicultura, estamos en una distopía, porque hay que ver qué cantidad de pollitos se hacen. Sí, sí. Y qué cantidad de cerditos.
Pero hombre, no compare usted. Sí. Doña Almudena quiere hablarle a don Rafael.
Sí, pero...
Buenas noches, Rafael.
Eso es distopía noches, al principio, luego es normal. Bueno,
sí. A ver, Rafael, yo me quería detener en una frase que has dicho, que pretendes desmontar, si no te he entendido mal, que el envejecimiento no es un problema.
Efectivamente.
Antiguamente lo era, te quiero preguntar, antiguamente lo era, y ahora en la actualidad, ¿por qué dices que no es un problema?
Vamos a ver, yo creo que el envejecimiento es, ante todo, una conquista social.
¿Una?
Conquista social.
Evidentemente.
Es decir, el hecho de que cada vez haya más personas que viven más años y en condiciones cada vez mejores, eso es una conquista social.
Sí. Sin ninguna duda.
Es incluso un rejuvenecimiento de la población más que un envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay más gente que vive más años en buena salud.
En mejores condiciones, efectivamente.
En buena salud. Y además tiene retos, tiene desafíos el envejecimiento. Pues el desafío de las pensiones, el desafío del aumento de los gastos sanitarios, el aumento de la discapacidad y la dependencia, pero tiene oportunidades.
Muchas.
En un mundo en el que la población joven es cada vez más pequeña, el mercado laboral, de eso Ramón sabe mucho, el mercado laboral va a tener que mantener a las personas mayores, vamos a llamarlo senior, que es un nombre muy elegante, durante muchos más tiempo del que en estos momentos
a no ser que esos seniors produzcan.
Y producen.
Van a producir. Están produciendo.
Y consumen.
Y consumen.
Estamos produciendo.
Y Almudena, ahí tienes eso que se llama la Silver Economy, que es toda esa serie de productos y de servicios orientados al consumo de las personas mayores. Por lo tanto, yo creo que aquí hay unas personas mayores que diríamos son aquellas que cada vez tienen el umbral de entrada en esa situación más elevado. Hoy se dice que no eres ya una persona vieja hasta los 85 años como mínimo, cuando antes el umbral lo situábamos en los 65 años.
La jubilación, efectivamente.
Y, hay que atender a esas personas mayores, hay que atenderles en los temas sanitarios, en que tengan una vida digna, una pensión razonable, en que si entran en discapacidad se les atienda, pero al mismo tiempo hay que hacer otra cosa. Y es que en esa franja de edad, diríamos entre los 60, 65 y los 80, 85 años, hay que aprovechar mucho mejor ese talento. Eso que vamos a llamar el talento senior.
Porque es una son gran experiencia,
productores
claro.
Todavía, además productores experimentados, con conocimientos, con experiencia, con relaciones, con capacidad económica.
Bueno, entonces depende de qué proporción de población envejecida está con ese talento reservado para darlo en el momento oportuno. Y eso es muy difícil de saber. Yo creo que tendremos, antes de eso, unas estadísticas que estudiarán el nivel de vida de los pensionistas. Porque un pensionista no consume su renta per cápita, consume mucho más. Empezando por los medicamentos y continuando por todo lo demás. Entonces eso es muy interesante. Propiciar el talento de la senectud a inyectarlo en el cambio social, pero una minoría siempre.
No, don Rafael ha dicho una cosa que no lo está teniendo en cuenta don Ramón. Habla de la vejez a los 85 años. ¿Es verdad que esa franja de los 65, por lo menos hasta los 80, es mucho más saludable de lo que era hasta hace relativamente poco? Esa necesidad de mucho consumo, de incremento muy disparado, casi exponencial, de la atención médica y de la medicación, está bajando de una forma muy importante. Está bajando muy importante. O sea, ese desequilibrio entre renta percibida y necesidades de atención social, yo creo que está aquilatándose, ¿no le parece, don Rafael?
Bueno, vamos a ver. Consumen más productos farmacéuticos, médicos, sanitarios, hospitalarios, porque son cada vez más.
Bueno, pero hablo persona a persona.
Ahora,
claro.
Individualmente.
Eso es.
Están en una situación infinitamente mejor de la que podía existir hace...
Hace 20 años, incluso.
Hay un estudio muy interesante de la Sociedad Gerontológica Japonesa, que dice que las personas que tienen hoy en torno a los 70, 75 años, equivalen a las que tenían 60, 65 hace 15 años. Es decir, ¿qué está diciendo? Que le hemos ganado 10 años a la vida.
Claramente.
Y que le hemos ganado 10 años de vida...
De calidad.
Con mayor calidad, efectivamente.
En el capítulo 5, en una de sus preguntas, todas son muy interesantes, las preguntas de los 27 capítulos, se llama, y es una pregunta pertinente a lo que estamos hablando ahora, ¿existe un límite a la duración de la vida humana?
Vamos a ver, por el momento sí.
Hay algunos amigos nuestros que están en eso, que dicen que ahora 120 sería un límite tope, ¿no?
Bueno, hay el límite de la longevidad está por encima de los 120 años. Está establecido en 122 años.
La persona más longeva que se conozca, ¿no?
5 meses y 10 días.
Se lo sabe perfectamente.
Es una francesa llamada Jean Calmet, que vivió, en fin, durante todo ese tiempo. 122 es el límite que hoy tiene la longevidad humana, ¿no? Ahora, yo creo que eso se va a acabar superando y no vamos a tardar en ver situaciones de mayor edad, ¿eh? Ahora, ¿eso quiere decir que vamos hacia la inmortalidad? Hombre, yo eso lo tengo ya...
Y el equilibrio, pongo más en duda, el equilibrio, ¿no? Ese que siempre ha habido, que... Lo de nacer más niñas o más niños, no sé si depende del país, pero en todos los sitios las mujeres vivían más. ¿Eso va a seguir adelante o también dependía de las formas de vida?
Vamos a ver, nacen más niños que niñas, y eso es una ley estadística general. No tiene ninguna excepción.
No tiene ninguna excepción.
No tiene ninguna excepción.
Curioso, ¿no?
La media es de 105 niños por cada 100 niñas aproximadamente. Ahora bien...
O sea, que están condenados a la soltería un porcentaje de hombres, sí, bueno, o sí.
No están condenados a eso.
Déjame que te diga una cosa. Vamos a ver, yo suelo utilizar esta broma cuando hablo de estos temas, ¿no? Luego, se mueren más los hombres que las mujeres. Y sobre todo se mueren a partir de una determinada edad. Los sesos se equilibran en torno a los 50 años.
¿Ah, sí?
Sí. Más
curioso.
Más o menos, ¿eh? Si la inmigración de hombres ha sido muy superior, pues eso cambia un poco, etcétera, ¿no? Y luego cada vez empieza a haber más mujeres. Con peor salud que los hombres, decimos los demógrafos que tienen una mala salud de hierro, ¿no?
Que no se mueren nunca.
Porque tienen esperanzas medias de vida...
Más altas,
claramente,
¿no?
Más altas. Bueno, 5 o 6 años.
Pero
bueno,
no cabe duda de que ese plus que tienen las mujeres en un momento dado, los hombres en un momento dado... es porque la naturaleza es sabia y porque en ambientes de guerra más directa de los de ahora, pues indudablemente había un desgaste de la parte
masculina,
hombruna,
claro.
Tremendo.
Sí,
y que no se producía.
Evidente.
Ahora vamos a ver cómo evoluciona lentamente y cuando la guerra sea mecánica, que ya es de drones y de misiles especiales de alta velocidad, etcétera, cambiarán las cifras también, porque el hombre no
está
va a ir a combatir
ya, Ramón.
Como la época de la era de piedra con un hacha de piedra, ya dispara.
Está cambiando, Rafael.
Están cambiando un poquito.
Todo.
Están cambiando
cambia
un poquito.
Todo. Cambia
porque vamos
todo.
A ver, un factor de la diferencia cuantitativa entre hombres y mujeres, pues son el trabajo. Es decir, hay trabajos que tradicionalmente...
Los duros los hacían ellos,
los duros,
claro.
Los hacían los hombres, ¿no? Y eso era un factor diferencial de fallecimiento, ¿no? Pero ahora eso se está... Diríamos que los trabajos que exigen un gran esfuerzo físico son cada vez más reducidos. Porque hoy el mundo vive en una sociedad muy terciaria, muy de servicios, y la mayoría de las personas mayores desarrollan actividades que tienen que ver con los servicios, ¿no? Con el sector terciario y no con el secundario ni con el primario, ¿no? Bueno, hay todavía en el mundo
sí,
de la agricultura,
pero,
efectivamente.
Pero etcétera, la proporción,
¿no?
Es la que
y entonces,
tú dices.
¿Qué estamos observando? Pues una ligera disminución de la diferencia entre hombres y mujeres. Sigue habiendo más mujeres que hombres. Las mujeres siguen teniendo
sobreviviendo
una
más.
Esperanza de vida superior a los hombres. Pero la distancia se está reduciendo un poquito. Y hablando de la nucialidad, decía, no, que nunca se casa. Yo suelo utilizar esta broma. A los 70 años, pues hay una proporción de mujeres, diríamos, 150 por cada 100, más o menos, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí,
¿tanto?
Sí, sí. Pero a los 90 años hay por lo menos 240 mujeres por cada 100 hombres.
No me digas.
Así que si tienes una necesidad imperiosa de casarte, los 90 años para
es perfecto, ¿no?
Es la edad más adecuada, ¿eh? A veces se me enfadan cuando digo esto.
Bueno, no, pero a los 70 me sorprendes. A los 70 la proporción es 100-150.
Sí, más o menos.
¡Qué barbaridad! 100, o sea, a los 70 140, hay una oportunidad hay extraordinaria.
Viudas, sí, sí, sí. Hay más viudas que viudos.
Sí, sí. Oye, hay más viudas que viudos porque se mueren antes los hombres. Sí,
claro, claro.
Y ahora tenemos una situación nueva en otro aspecto también, que es el aspecto de las inmigraciones. Uh-huh. Porque hasta ahora eran limitadas, en cierto modo, y no cambiaban la sociedad de naturaleza. Y era siempre españoles, un residuo pequeño de inmigrantes. Pero es que ahora ya los 500.000 inmigrantes del año pasado son superiores a toda la población que hemos creado en España.
Bueno,
bastante más de los nacidos vivos.
Te estás quedando corto con la cifra. La última estadística, tremendo. La última estadística, que es la del año 23, me parece recordar, han inmigrado legalmente, es decir, que están registrados, etcétera, 1.250.000 inmigrantes.
¿Eh? En un año.
Bueno, pero ese fue un año.
Lo que pasa es que hay una emigración de gente que se vuelve a su país y tal, y que esa está en 600.000. Por lo tanto, lo que se ha producido es un balance positivo en torno a las 600.000 personas.
Y es mucho más.
Tenemos más inmigración bruta, por así decirlo, ilegal, que Estados Unidos.
¿Sí? Tenemos más inmigración que crecimiento vegetativo.
Bueno,
eso por supuesto, claro. Supuesto.
¿Y qué va a pasar?
Si no fuera por la inmigración, disminuiríamos.
Sociedad, ¿sí? ¿Va a cambiar la sociedad?
Pues va a cambiar en el sentido de que, claro, va a haber cada vez una presencia de extranjeros mayor en nuestro país, ¿no? Yo soy de los que piensa que la inmigración es un fenómeno positivo, que evidentemente exige una regulación y que exige pues una ley que abarque todos los aspectos relacionados con esa inmigración, desde la entrada, la permanencia, los derechos, los deberes, todo. Nos hace falta una política demográfica
pero, don Rafael,
integral. Pero va a cambiar la sociedad. Pero hasta ahora, a pesar de que nos hemos convertido en un país de inmigración
neta,
muy claro, eso lo hemos aguantado bastante bien.
Pero don Rafael, no tiene que ver ese aguante bien. No tiene que ver ese aguante bien con que hay un porcentaje muy alto de inmigración iberoamericano que comparte muchas cosas con nosotros ya desde el principio.
Sin la menor duda. Tenemos
en Francia es mucho más conflictivo.
El 46% de nuestra inmigración es latinoamericana. La mitad es latinoamericana. Y eso ayuda, efectivamente.
También, ¿no? Mucha marroquí tenemos, ¿no?
Tenemos tres orígenes fundamentales. Uno es la inmigración latinoamericana, luego es sobre todo colombianos y ecuatorianos, ahora mucho venezolano también está viniendo, tenemos una inmigración del norte de África, sobre todo marroquí, y teníamos una inmigración pero que empieza a desacelerarse, que es la del este de Europa, sobre todo rumanos.
Llegaron muchos, sí, rumanos. Hay muchísimos rumanos, claro.
Rumano, búlgaro. Pero esa empieza a desacelerarse y hay mucho retorno, ¿eh?
Claro, porque empiezan a ganarse la vida bien en sus países de origen.
Efectivamente. Porque viven algo mejor.
Pero la diferencia con los latinoamericanos es que una vez están integrados, están en casa. Un señor búlgaro o rumano pues no deja de tener un idioma materno distinto, una matriz diferente, a pesar de que esté bien recibido y tal. Un salvadoreño, o un colombiano o un mexicano, si pasa 20 años aquí, sus hijos ya son españoles y no quieren irse.
Sí, sí, sí.
Porque realmente han hablado de lo mismo, no han tenido que sufrir, no hay ningún desencaje entre casa y la calle, ¿no?
Así es, efectivamente.
Es el drama de Francia, ¿no?
Claro, es la gran diferencia con la inmigración francesa. Porque a veces se manejan argumentos diciendo, hombre, es que nos va a pasar lo mismo que en Francia.
Yo creo que
Pues no. No nos va a pasar lo mismo que en Francia.
Y yo lo que sí que creo, que parece que lo pones en duda en la portada del libro, es que en la actual tesitura de los países islámicos, en la actual, o sea, que son países muy activistas en general, además, cualquiera que consideramos moderado es muy activista también, sí que puede suponer una distorsión en Europa importante, porque los tenemos, claro, son un vecino que entra por un sitio que son 14 kilómetros, ¿no? además de los que vengan por las guerras a través de Alemania, los sirios o etcétera, pero la natural, que es esa que viene por el norte de África, es una frontera natural y no está muy lejos, ¿no?
¿Os acordáis de aquella famosa novela de Houellebecq, ese polémico autor francés,
sí,
en la que
sí,
describía una situación en que Francia...
¿Cómo titulaba la novela? Porque yo he leído varias veces.
Pues era un... no recuerdo el título exacto, pero era una novela en que describía una situación en la que Francia era gobernada
por un musulmán.
Por un musulmán y tal. Bueno, yo creo que eso no tiene posibilidad.
Bueno, en Inglaterra el alcalde...
Bueno, eso sí, el alcalde de Londres...
Y el primer ministro fue
Tijondú. El señor Khan,
¿no? No seas tan benigno con esa sensación que tienes, porque Marsella ya no es una ciudad francesa.
Bueno, vamos a ver, puede haber focos de fortísima concentración, y los hay, de hecho, pero yo lo que planteo en el libro es una Europa musulmana, y la respuesta es no, mire usted, no.
¿Y un desequilibrio fuerte?
No, es decir, la población musulmana representa un porcentaje todavía modesto, va a crecer, pero la gente se olvida de dos cosas. Dice, nos van a invadir porque son muchos estos musulmanes, cada vez son
menos. Y crían más.
Cada vez son menos.
¿Sí?
Porque la natalidad está bajando, pero bueno, de una manera...
Porque son ricos, a la que se enriquecen un
de
poco...
De una manera verdaderamente espectacular, ¿eh?
Claro.
Hay países musulmanes donde ya no hay renovación de generaciones, que significa tener como mínimo 2,1 hijos.
Pero en los ricos, ¿no?
Los ricos, sí, fundamentalmente los ricos.
Claro, que es que los que migran son los pobres, Rafael, los que migran son los pobres.
Bueno, pero teníamos inmigración de algunos países musulmanes que yo creo que en el futuro va claramente a retroceder.
Pero no es tan importante en el futuro como en el presente, porque en la tercera y en la cuarta generación siguen hablando árabe muchos. Y el árabe no es un idioma cualquiera, está unido a la religión mahometana. Todo el artilugio de las mezquitas, eso está en árabe todo.
Bueno,
no es como el que cambia de la iglesia de San Bernardo a la de San Felipe. ¿Está en Colombia o en España?
Vamos a ver, que la inmigración musulmana va a plantear desafíos y retos, eso es evidente. Porque además, eso sí es una verdad innegable, son colectividades que se integran con más dificultad.
No quieren integrarse en muchas ocasiones, ¿no?
Y viven en guetos y crean muchos problemas. Bueno, el caso francés de la banlieue, eso es un ejemplo claro. No, lo que yo planteo, es decir, esa posible conversión de Europa en una Europa, es lo que yo digo que no, porque no dan las cifras.
No da de sí lo suficiente.
Igual, mira, aquí se habla, americano llamado Huntington,
sí,
que
Huntington.
Era un profesor notable, porque era un profesor de la Universidad de Harvard, ¿no? Habla de la latinoamericanización de los Estados Unidos y habla de la islamización de Europa, ¿no? En un famoso libro. Bueno, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Es decir,
de hecho, es más fácil lo de América que en cierta medida, porque el español pues es un idioma occidental,
sí, bueno,
importante.
Hay que tener en cuenta que son ya 40 y tantos millones de inmigrantes los que viven en Estados Unidos y la mayoría son de América Latina.
Claro, y hay 400 millones al sur del Río Grande, claro.
Por lo tanto, y que la inmigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos pues es una constante que se viene produciendo ya desde hace bastantes años y que probablemente va a seguir. A pesar de que ahora el señor Trump pues está poniendo todo tipo de dificultades a que se mantenga en los volúmenes anteriores e incluso está devolviendo inmigrantes en situación irregular. Bueno, todo esto que todos sabemos que está proclamando estos días, ¿no? Pero de ahí a decir que se va a producir una latinoamericación de la sociedad americana
es excesivo,
es
sí.
Es excesivo. Es excesivo.
Oye, una pregunta concreta sobre China.
Sí.
¿El orgullo de China es compatible con llegar al 2100 con una población menor de 1.000 millones? Porque la población de China está cayendo en vertical ya.
Vamos a ver, la población de China está en estos momentos en 1.400 millones, como sabes, pero ya ha sido superada, lo cual es bastante significativo, por la India. Hoy el país más poblado del mundo ya no es China.
Es India.
Es la India.
Eso siguen teniendo una demografía disparada, ¿no?
Y en China se están produciendo dos fenómenos paralelos, ¿no? Primer fenómeno, a pesar de todos los intentos del nuevo régimen, del régimen actual, por recuperar la natalidad, no se está recuperando la natalidad. Y mira que están poniendo medios para que se recupere, pues no lo consiguen, ¿no? Y el segundo fenómeno, consecuencia de la época de la política del hijo único, es que están envejeciendo de una manera brutal. Esa combinación de poca natalidad con fuerte envejecimiento y una inmigración bastante moderada va a acabar produciendo probablemente una disminución de la cifra actual de habitantes.
Estupendo, porque lo de China da lugar a muchas controversias, ¿no? El régimen de Xi Jinping es capaz de crear una cosa tan nueva como un resurgir demográfico, porque ni siquiera Francia y Suecia, que es lo que más ha conseguido, indudablemente en Europa, recuperar, pero no llegan ya al 2 de la esperanza de vida al nacer, se quedan por debajo todavía.
No lo están haciendo, no lo están recuperando, ¿no? Mira, tienen una política con una cantidad de medios enormes, ¿no? No están consiguiendo recuperar la natalidad. Todo lo contrario, la natalidad sigue disminuyendo.
Es que no te parece, Rafael, antes de empezar a que hagamos un diálogo cruzado con nuestros siguientes invitados, que ahora los presentaré, ¿no te parece que es que no estamos entendiendo que la política, no política, el mecanismo demográfico natural está vinculado al riesgo de la vida y que por lo tanto de forma automática no hay política que valga, que cuando resulta que la vida es más fácil en el buen sentido de la palabra, de que es más larga, como decías tú antes, de que tiene más calidad, que por lo tanto entendemos, si tienes tres hijos, lo normal, si no tienes una desgracia, es que los tres sobrevivan y te sobrevivan? Por lo tanto, hay un momento en que esa necesidad de trascendencia e incluso el mecanismo biológico, el que no pasa por la mística, también se atempera. Pero se atempera porque es lógico, porque tiene sentido, ¿no?
Voy a decir lo mismo que tú con otras palabras. Es decir, ¿cuál es el problema de China, poniendo como ejemplo China, que es muy significativo, por otra parte? Una sociedad que ha vivido durante la política del hijo único durante tanto tiempo se ha acostumbrado a que las familias tengan pocos hijos. Y ahora decirles, oiga, usted tiene que tener como mínimo 2, 3 o 4.
¡Qué faena!
La gente no está dispuesta, vive ya en una cultura de familias muy modestas, muy pequeñas, muy reducidas, y ya por muchos incentivos que haya...
Bueno, es que la vida de la mujer, por ejemplo,
cambia radicalmente.
Una mujer con tres hijos, claro, no es lo mismo que una con uno,
claro,
o dos.
Claro,
en este punto concreto, has dado de cifra en tu libro la cifra de chinos que se han ahorrado venir al nacimiento en el valle, que son 400 millones.
Sí, es una burrada. Sí.
¿Está bien calculado, tú crees?
En China no está bien calculada la demografía en ningún aspecto.
Y si está calculado, no lo dicen, porque no son de decir las cosas.
Cuando hicieron un censo, el año 57, recuerdo que hicieron un censo y el régimen venía sosteniendo una determinada población y de repente se dieron cuenta que tenían una población considerada como 100 millones más de los que... No, en China los datos demográficos, hombre, no diré que son completamente despreciables, pero no son de la calidad suficiente como
pero
para...
Pero esa estimación de 400 millones...
Sí, la conozco, y no, Ramón, no sabría decirte si responde o no responde a la realidad.
Porque luego tiene una cola muy larga, ¿no?
Hay cálculos de lo que ha supuesto, por ejemplo, los abortos, porque el aborto ha sido utilizado en China como un instrumento de
sistemático,
control,
sí,
de la natalidad durante mucho, y hay cálculos del número de hijos que podría haber nacido si no se hubieran practicado. Ahora está prohibido el aborto en China, por cierto, ¿eh?
Dejarme que cambiemos de tercio. Saludo a don Carlos Izquierdo. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Don Carlos es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, en nuestro ayuntamiento. Y quería, antes de que el profesor don Rafael Puyol se marchara, que comentáramos los aspectos esos de la inmigración en una ciudad tan dinámica en ese sentido como Madrid, ¿no?
Oye, es muy interesante escucharte, y además la política que tenéis sobre natalidad, que también es muy interesante.
Sí, sí. Bueno, pues lo primero, en este día de la radio, pues que es mañana, justo cuando empieza, pues un placer estar aquí. Ay, sí, es en verdad. Capital Radio, y sobre todo, pues estar aquí con estos fantásticos tertulianos. Bueno, vamos a ver, Madrid está haciendo una política muy importante por el tema de la natalidad. Creemos que la natalidad es fundamental y estamos incrementando todo tipo de ayudas. Ayudas muy diversas para que las familias se animen a tener hijos, que es absolutamente vital en nuestra sociedad. Lo está haciendo también la Comunidad de Madrid con políticas también.
Me imagino que en este caso, que hay una comunión absoluta, las políticas serán de la mano, claro, absolutamente.
Sí, sí.
¿O son supuesto. Independientes las del ayuntamiento?
Son independientes las dos políticas, además son competencias distintas, pero el foco es el mismo.
¿Qué es lo que propone desde el ayuntamiento? No, incluso por curiosidad técnica, desde un municipio, el más grande de España, ¿cómo se articula la promoción de la natalidad?
Bueno, pues el plan de natalidad que ha presentado ya el alcalde está dentro de las políticas sociales, una política donde se favorece a través de distintas bonificaciones y también vía impositiva, pues el tener hijos.
Es una prima económica, sí, de forma generalizada y transversal.
Sí, y todo tipo de ayudas muy diversas en distintos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito también impositivo, como antes decía, pues con la idea y con una ayuda económica específica, con la idea de que todas las familias puedan tener cuantos más hijos mejor. Ya vemos que en el Ayuntamiento de Madrid se está practicando con el ejemplo.
Sí, el alcalde se ha puesto manos a la obra.
En hacerlo.
¿Se da un cierto dinero por cabeza nueva?
Sí. Sí, varios. Pues, varios.
¿Cuánto?
Bueno, depende también de las circunstancias, claro, familiares.
Yo tengo una renta que se le dio a su padre y a su madre, claro. Se le dieron 2.500 euros en un momento dado, que era una cantidad, 2.500 pesetas.
Bien. Bueno, hay otros ayuntamientos también de la Comunidad de Madrid, el caso de Boadilla, de Pozuelo, también, que lo han implementado, y son políticas que funcionan. Yo creo que...
Pueblos, concretamente, sí.
Sí, 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 municipios...
Don Rafael, técnicamente es el tipo de ese tipo de promoción vía transversal, en todos los segmentos impositivos y los impuestos, es decir, bonificar, hacer... fácil, digamos. Yo diría que la política es hacer fácil tener un hijo, ¿no? Que parezca que encima no te cuesta más, que parezca que te dicen, nos alegramos mucho de verdad de que tengas un hijo y vamos a hacer lo posible un poco. ¿Eso genera algún tipo de condición psicológica en nuestro primer mundo, en este en el que vivimos nosotros, para que una pareja se anime a tener hijos?
Yo creo que hay dos condiciones para que una política funcione, ¿no? La primera es que ciertamente haya una implicación seria de los de la administración de los poderes políticos en ese momento, ¿no? La segunda es que haya presupuesto.
Claro, una cosa es...
Es decir, que las medidas tengan un presupuesto detrás y que además se mantenga en el tiempo. El cheque de bebé de Zapatero no tuvo ningún éxito. Aquellos 400
sí, porque
euros.
No era una política, era no, un bono para ganar unas elecciones. No,
y además estaba afectada por lo que los demógrafos llamamos el efecto calendario. Es decir, si tú tenías pensado tener un hijo, lo tienes porque encima me dan 400 euros, ¿no? Y no tuvo ningún efecto porque duró poco y al final la repercusión sobre la natalidad española fue muy endeble. Si hay, por el contrario, una implicación seria de la administración, si hay un presupuesto suficiente para ello y si las medidas se mantienen en el tiempo, claro, pueden llegar a ser eficaces.
Esa segunda parte es fundamental, ¿no? Que una política quiere decir algo mantenido en el tiempo.
Sí.
Con un discurso concreto.
Fíjate Francia, ¿no? Francia, ¿cuántos años lleva Francia con su política? Pues Francia tiene un valor, pues del 1,8 de fecundidad y nosotros estamos en 1,19.
En 1.19. Y ahí, bueno, los franceses, aquí también tenemos mucha inmigración de la que tiene hijos, los iberoamericanos y los marroquíes, que son nuestras grandes inmigraciones, son de tener hijos.
El 20% de los niños nacidos en España son de madre extranjera.
¿Y en Francia?
Más o menos.
Más o menos lo mismo también. Sí. El otro tema que merece la pena cruzar es el tema de la inmigración. Es verdad que los que vivimos en Madrid, hay muchos emigrantes, es evidente. Yo personalmente no, en ningún momento, primero porque la verdad es que no tengo prejuicio, pero además de lo del prejuicio, es verdad que si la condición económica es diferente, si las costumbres son muy distintas, si generar algún tipo de violencia sobrevenida, podría uno tener cierta aversión. Yo creo que el madrileño no tiene esa sensación. Yo creo que el madrileño no tiene la sensación de que la inmigración es una cosa a la que hay que poner pie en pared. Vosotros desde el ayuntamiento, uno, ¿qué pensáis que pensamos los madrileños, que se supone que lo estudiáis, y cómo enfocáis el tema de la inmigración?
Bueno, vamos a ver, nos tenemos que poner antes del año 96. Antes del año 96 había muy pocos inmigrantes en España, en la Comunidad de Madrid y en la ciudad
en general,
de Madrid.
En general, sí.
Y a partir del 97-98 hubo un boom económico en España y hubo una llegada masiva de población extranjera a nuestro país y a nuestra ciudad. Y se hicieron políticas adecuadas, que lo que buscó es las personas que venían a trabajar y por lo tanto no se les trataba como víctimas. Que eso es lo que hace muchas veces la izquierda, sino como gente que buscaba
una
oportunidad.
Se les integraba, sí.
Sí, se buscaba la integración, se crearon unos centros que se llamaron CEPIS, se distribuyeron por toda la región, se trabajó mucho con los consulados, las embajadas, también con todas las asociaciones de inmigrantes, y se buscó algo que en aquel momento chocó bastante, que era enseñarle la Constitución, las leyes básicas y el idioma. Y sobre todo Madrid atrajo mucha población latinoamericana.
Que
además tienen la misma religión, o tenemos la misma religión, el mismo idioma y las mismas costumbres. Otras comunidades autónomas optaron por otra población distinta. Cataluña optó por población del Magreb, por población asiática, y le generó mucho más problemas. Y a partir...
¿Optaron ellos o fueron los emigrantes asiáticos y marroquíes fueron más hacia allí?
Bueno, la propia Cataluña buscó que no fueran hispanohablantes.
Ya, eso es
entonces,
cierto.
Entonces, los problemas vinieron
después. De la mano,
porque
sí.
Porque es verdad que las formas de vida son muy distintas, el idioma es muy distinto y la religión también.
Y se guetifica más, claro.
Sí. Y luego aquí, en Madrid, pues se evitaron todo tipo de guetos, se trabajó precisamente mucho eso, y fue un éxito. Y se hacía una medición de cómo era el grado de integración de los inmigrantes, y tanto por el español, por el madrileño, como por la parte de los extranjeros que habían venido, pues la integración era muy alta. De hecho, la más alta de todas las capitales europeas. Y ahora el modelo se ha reproducido. El modelo que ha habido otra llegada masiva, también importante, pues está llegando con mucha población extranjera y no hay problemas de integración. Y de hecho el Ayuntamiento de Madrid tiene dos grandes oficinas de integración de inmigrantes, una en el norte de la ciudad, otra en el sur, entre Carabanchel y Latina, que precisamente ayudan a eso. Y lo que buscan es cualquier problema que tenga un inmigrante, buscarle una solución. No dándole más, porque no se trata de eso.
Don Rafael,
sino dándoles oportunidades.
Desde el técnico, desde el observador riguroso, lo que se percibe en Madrid, tú vives en Madrid, ¿verdad, Rafael?
Sí, sí.
¿Te parece que es eso? A mí me parece, mi percepción de ciudadano se parece a lo que ha contado Carlos. Desde el experto, ¿es así? ¿Es una cierta singularidad positiva Madrid en ese sentido?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que Madrid es esa ciudad donde nadie se siente extranjero, ¿no?
Es
el eslogan, y yo creo que responde a una realidad, ¿no? Yo me acuerdo que en las políticas que describías y tal, yo tuve alguna colaboración con las consejerías de entonces, etcétera, y efectivamente se diseñaron esos instrumentos para que nadie que llegase aquí pues fuera objeto de discriminación, se integrara con facilidad, se le facilitaran todos aquellos servicios necesarios para que esa integración se realizara en buenas condiciones. Y yo creo que efectivamente podemos poner a Madrid como un ejemplo claro.
Un caso de, interesante
sí,
de Madrid.
De políticas
perdona,
de integración.
Perdona, no, de Madrid y de otras ciudades, naturalmente. El papel que tuvo en un momento dado los locutorios. Los locutorios eran polos dinámicos de transferencias de recursos.
Bueno, y de llamar
de viajes,
a la familia barato.
Era fantástico. Ahora ya con el teléfono inteligente, el locutorio prácticamente ha desaparecido, ¿no?
Sí, sí.
Pues tú a lo mejor ya no lo conociste.
Sí, hombre, tampoco.
Sí, también.
Es jovencito, sí, pero no sí, tanto.
Sí, sí. Pero, ¿y qué tenéis conocimiento de los inmigrantes que deciden aprender bien el español, que no son hispanohablantes?
Claro, porque es que esos ya vienen con el español puesto.
¿Creció el número de academias de enseñanza de español para inmigrantes?
Bueno, se llegó a un acuerdo pues con las principales despachos de abogados de todo Madrid para enseñarles las leyes, con un programa muy interesante.
Así con eso, con los despachos de abogados,
con
o con el colegio.
No, con el colegio, con todos los despachos de abogados.
¿Colaboraron?
Donde todos hacían, dentro de lo que es la responsabilidad social corporativa, una aportación de abogados que se encargaban de enseñar.
Con lo cual teníais, claro, miles de profesores.
Pero es que además de una calidad impresionante, están todos los grandes despachos. Todos los que os podéis imaginar, no quiero citar ninguno en concreto,
no hace
pero
falta,
no falló
sí.
ninguno.
Sabes que en Madrid hay más abogados que en toda Francia.
Eso no sabía,
pero
bueno.
Es así, está por ahí. O sea, que realmente que todos los despachos de abogados se pusieran, ese es un dato muy bonito en realidad, ¿no?
Sí,
tiene gracia, ¿no? Que el profesional enseñara nuestras leyes a los emigrantes.
En esos centros que se hicieron, llegó a haber yo creo que hasta 34 centros distribuidos por toda la región. Se daban sesiones de enseñar el español, de buscar también contactos y una red de contactos de todas las personas inmigrantes. También es verdad que se estaba en contacto con todos estos despachos, donde se enseñaban las normas y las leyes. Y bueno, el trabajo que se hizo, además, vinculado con todas las asociaciones y los consulados,
fue enorme.
Pero yo me refiero
también a las academias de idiomas.
Bueno, las academias de idiomas lo hacían ya de forma privada y particular.
Claro, porque cobraban.
Pero aquí se enseñaba lo mínimo imprescindible para poder salir adelante.
La ciudadanía y el idioma, claro, que es lo fundamental.
Es que además hay una cosa que en Madrid, esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Pero Madrid, en relación al resto de España, tiene un saldo negativo.
¿De qué?
Ya no vienen los del resto de España más inmigrantes de los que salen de aquí al resto de España.
¿Ah, sí?
Tenemos saldo negativo, sí. Y eso, sin embargo, es compensado por un saldo muy positivo de inmigración
internacional. Pues es curioso porque en mi tierra, de Cataluña, sobre todo de Barcelona, el saldo es positivo completamente hacia Madrid, ¿no? De hecho, muchas veces que llamamos a gente que conocemos
hablo
de Barcelona...
Hablo de un balance general, ¿no?
Sí, sí, pero lo digo porque fíjate que es curioso, porque que pregunto, bueno, ¿qué estás en Barcelona? Y dice, no, hace 5 años, hace 3 años, hace 8 años que estoy en Madrid. Bueno, uno podría pensar que de Barcelona a Madrid o de Madrid a Barcelona es la emigración más improbable, no por nada, sino porque son ciudades parecidas y, por lo tanto...
Acuérdate lo que decía Machado, ¿no? Madrid rompe olas de las provincias españolas. Eso ya ha pasado.
¿Sí, sí ha pasado? Ah, interesante.
Yo tengo mis dudas, porque quizás sea una estadística que no se ha estudiado bien, porque Madrid no tienes más que salir a la calle para darte cuenta de lo que es.
No, pero don Rafael lo estará diciendo que la estadística existe.
La estadística,
hombre,
es del INE, se llama la estadística de los cambios residenciales, y eso es lo que dice.
Sí,
claro,
sí,
los
sí.
datos, o sea
sí,
que...
Sí, pero yo supongo que hay alguna...
No es mala, Ramón, la estadística del INE.
No, si no será mala, no te lo dudo. Bueno, no te creas, que yo conozco que cantidad de gente que cuando llega a votar se van a Burgos, a Santander, a votar en Santander.
Hombre.
Hay cantidad de gente no empadronada.
Cantidad no, hay alguna gente no empadronada.
Bastante gente.
Bueno,
bastante gente.
Yo conozco bastantes de Barcelona y están todos empadronados. Algunos no están empadronados, pero un rato. No estás empadronado un rato.
Hay gente que sigue empadronada.
Yo estuve algún año sin empadronar, pero más que nada para ir a votar contra los independentistas. No era por nada más. Pero después al final te empadronas porque... Primero porque Madrid te da un montón de servicios. Y es una ser madrileño es un buen negocio.
Aunque sea un tema un poco... vidrioso y discutido, etcétera. El impacto del aborto en España se considera como un elemento fuerte en la decadencia demográfica, como decía Vandellós, un peuple decadente. ¿Es un factor de decadencia?
Hombre,
objetivamente.
Son 100.000 nacimientos menos.
Claro. Pero bueno,
sí, estamos por encima de los 100.000 abortos, ¿no? Es decir que eso es una realidad incuestionable. Tú puedes ser partidario, detractor del aborto, pero hay una realidad estadística que es innegable.
Sí,
¿no?
sí.
Pues fíjate en Argentina, que tiene la población de España, y hay 500.000 abortos. Lo que pasa es que allí el aborto se tiene como una medida demográfica particular para quitarse un enredo.
Pero eso es una estupidez, porque hay muchas formas de anticonceptivas hace falta la violencia.
Hay gente que ha abortado 14 veces. A lo mejor.
Qué barbaridad, por Dios. ¿Queréis que entremos un poco en los temas un poco más escabrosos de los que podíamos comentar? Escabrosos no por nuestro invitado, sino por el tema del que proponemos hablar. Ramón.
¿Cómo calificáis vosotros, lo he visto en los papeles que me nos habéis mandado, el caso de Óscar López, se llama él?
El nuevo candidato.
El nuevo emisario para Madrid, ¿cómo se llama?
Óscar López se llama, sí.
Bueno, se presentó de candidato en Castilla y León hace 14 años.
Y perdió
con los peores resultados del Partido Socialista.
No ha habido primarias, ¿no?
No ha sido una imposición.
¿Cómo lo tenéis? ¿Como un adversario difícil?
No. Yo creo que lo que está haciendo Sánchez es... tenía un problema en Madrid... porque había una persona que...
Perdona, ¿verdad? No lo digas en pasado.
Bueno, tiene un problema en Madrid. Bueno, pero su secretario general le estaba generando unos problemas adicionales y hizo todo lo posible por quitárselo del medio.
Sí,
lo ha conseguido.
Él quería sacarse encima a Óscar López.
Hombre.
Absolutamente.
No, a Lobato, a Juan Lobato.
Perdón, a Lobato, vale.
Entonces, han hecho todo lo posible por quitárselo encima, lo han conseguido.
Violentamente,
de una forma absolutamente deshumana. Y luego, pues han puesto a Óscar López, que es una persona que no reúne el perfil adecuado para Madrid, que tiene mucho desconocimiento de Madrid, que él en Castilla y León ya se presentó y tuvo una derrota terrible, porque fue la peor derrota que nunca ha tenido el Partido Socialista allí, que como ministro no está haciendo absolutamente nada. Es que yo creo que la mayoría de los madrileños no saben ni de qué es ministro. Y
es ministro de
transformación digital.
Bueno, pero es lo mismo como de haber sido de ganadería y pesca, ¿me entiendes? O sea, porque sí, ¿no?
Sí, y luego el experimento que busca Sánchez, que es traer ministros aquí, que cree que tienen relevancia
para competir,
pues no le está saliendo bien, porque ya lo han intentado con Reyes Maroto, los resultados han sido terribles, porque ella no solamente no quedó la segunda, sino quedó la tercera, por lo tanto no es la líder de la oposición al ayuntamiento.
¿Qué papel está teniendo Reyes Maroto en el pleno?
Bueno, pues yo creo que ella está muy incómoda, porque no tiene ni siquiera la mayoría de los concejales de su lado, el Partido Socialista y el Grupo Municipal pues está dividido. Ahora mismo el Partido Socialista ha propuesto a Elma López dentro de lo que es la estructura federal. Aparte de todo eso, pues está metida en muchos casos que tienen que ver con Coldo, con Ábalos, con todo el tema de hidrocarburos. Está desdibujada, no conoce tampoco la situación real de Madrid. En definitiva, el Partido Socialista está haciendo aguas, va de mal en peor. Sigue ella apostando por la política de Sánchez y los madrileños no quieren esa política, porque es una política que a Madrid le ha hecho mucho daño, donde se ha perjudicado intencionadamente a Madrid. Ya el propio presidente dijo en su momento que no quería que agencias determinadas se situaran en Madrid, que tenían que salir a otros sitios. cuando eso no es lo adecuado, sino habrá que buscar la ciudad más adecuada para ser más
competitivos. No puede, que el criterio no puede decir en Madrid no, eso claro. No es un criterio, eso es una agresión, lógicamente. Claro. Oye, quería preguntarte una cosa, porque además tú has estado en medio ambiente, en la comunidad, o sea, todo sí. El tema comunitario lo conoces bien también, y ahora se está produciendo, en esa línea es que me lo ha hecho pensar, esa idea de la agresión a Madrid como reacción al fracaso político en la comunidad. Digo en la comunidad porque es en toda la comunidad. En los municipios me parece que hay uno o dos que quedaron donde ganó el Partido Socialista en las últimas municipales, ¿no? Y es el intento que, como es una cuestión técnica, para el común está pasando desapercibido, de ahogar a Madrid desde el punto de vista, y valga la redundancia, quitándole el agua, haciéndole la antítesis. Todo el intento de que no se alimente del alberche, sino que tenga que ir al Tajo, además como consecuencia secundaria de acabar con el trasvase Tajo Segura, porque también es una comunidad donde, en Murcia, donde fracasan espectacularmente. Eso, ¿sois conscientes de que las herramientas para llevar eso adelante las tiene Sánchez? Porque depende de las confederaciones hidrográficas, y las confederaciones hidrográficas están siendo suplantadas en su tradición técnica por implantes políticos, ¿no? Como está haciendo el resto de las administraciones, haciendo implantes que no son los naturales vía oposición y mérito, con lo cual, pues bueno, pues ahí puede haber discrepancias entre las personas que están, pero obedecen a un criterio técnico, no a un criterio de sesgo político. ¿Sois conscientes de que si consigue llevar adelante, si realmente no hay un cambio de gobierno en un tiempo razonable, podría llegar a asfixiar a Madrid en ese sentido? ¿O condicionarla, más que asfixiarla?
Ya lo está haciendo.
Sí, está en ello.
Y la Comunidad de Madrid, afortunadamente, y la presidenta Ayuso, lo ha denunciado en numerosas ocasiones. Pero lo está haciendo en dos ámbitos. Uno, en el tema del agua, donde es verdad que todo el tema de las cuencas hidrográficas depende del gobierno nacional. Aquí tenemos la cuenca hidrográfica del Tajo, y regulan el caudal, que tiene que ir a determinados espacios. Y Madrid necesitaba más agua en todo el entorno del Tajo, en todo el entorno de Aranjuez, y para los regadíos y para un potencial que íbamos a producir allí, y no se ha dado. Pero lo están haciendo también con la energía.
Que va vinculado, claro, al final.
Sí, ¿y en qué le está fijando a Madrid? Porque hay muchos centros de datos que se quieren instalar en Madrid.
Y no pueden,
porque falta energía. La comunidad lo está denunciando, afortunadamente, a través de la consejería, y no cambia.
Y no es verdad, no es menos verdad que diría un juez, que realmente los problemas del agua en Madrid no son tan grandes, porque el Atazar da para todo, es increíble.
No da para todo, Ramón, bueno, no da para todo.
Míralo cómo está, por encima del 60 o 70%, bueno, pero no es cierto que hay concesiones de regadíos, sobre todo de maíz, en el sur de Madrid, que tiene que venderse eso, porque no tiene sentido que una gran parte de nuestro agua se la lleve el maíz de Madrid.
Pero ¿qué quiere decir que no tiene sentido, don Ramón?
No tiene sentido que hay una cantidad de agua que se está derrochando.
No se derrocha.
Porque no se valora ese agua, porque se dedica a la agricultura. Cuando ese agua...
¿Y qué problema tiene la agricultura?
Afortunadamente en Madrid tenemos el canal de Isabel II, que es pues un gestor de todo
estupendo.
El sistema de agua estupendo. Y donde al final el agua que sale fuera ya de nuestra comunidad autónoma va perfectamente reciclada, va muy bien tratada. Madrid, tanto el suministro que hace a todos los municipios es formidable, la calidad del agua es muy buena, la vigilancia de todas esas redes es fantástica.
El canal funciona estupendamente.
Justo en esta semana se ha aprobado un nuevo plan del canal de Isabel II para volver a regular todavía mejorar.
Pues echa un vistazo a ese plan de Isabel II. Porque seguramente está los regadíos del sur este, es decir, de la zona de Aranjuez para arriba, Extremera, toda esa zona, y es maíz.
Don Ramón, es un comentario anecdótico que se apresta poco ¿tú te crees a la realidad.
Que el maíz se lleva cantidad de agua y
se lleva la que se lleva el
lo
maíz.
Lo siembran, entre otras cosas. Y claro, que veo que en la agricultura andas un poco flojo.
Pues no, porque bueno, tienen derecho a cultivarlo. No, ¿por qué van a prohibirlo?
Tienen derecho, pero no un derecho eterno. No. Es decir, eso es una reserva de agua para Madrid.
Don Ramón, la reserva de agua para Madrid está perfectamente regulada y el gobierno está poniendo, no palos en las ruedas, está poniendo auténticas piedras gigantes para intentar asfixiar la capacidad de abastecimiento. Los centros de datos, como decía don Carlos, necesitan dos cosas, sobre todo mucha energía, pero también agua. Eso significa, todo lo que están haciendo significa limitar la producción industrial y de servicios y de centros de datos en Madrid. Madrid tendrá que tomar la decisión de generar energía dentro de la propia comunidad a través de rebombeos, que es posible, como único camino para tener energía y no depender de decisiones del gobierno central que le pueden condicionar gravemente y pueden de poder, además, si valga la redundancia. Bueno. Va a haber que no, es verdad que Madrid en su expansión se le puede sitiar, vamos a decirlo así, y está viendo un intento de sitio que, como es muy técnico, a la gente que no está en el ajo, don Carlos ya veo que sí que lo está, no se están dando cuenta y que puede, bueno, no puede. Yo creo que hoy Madrid empieza a tener problemas para competir por los centros de datos, porque esos señores, las inversiones que tienen que hacer son gigantescas y están, se lo toman en serio y dicen, oye, si no tienes energía, yo me quiero venir a Madrid porque es más cómodo, es más de casi todo. Pero si no vas a tener energía, y perdona, tu primo, el de Zumosol, me parece que ha dicho que no, pues, por ejemplo, en Zaragoza es más fácil. En Zaragoza es más fácil porque hay menos presión, bueno, y es normal, es un sitio que logísticamente está muy bien, es decir, el asedio sobre Madrid empieza a ser, a tener que tener una estrategia de defensa grande, potente y muy técnica.
El peso de la comunidad en la administración y gestión del canal de Isabel II está fuera de duda, a poco que se lo proponga la presidenta. Porque las confederaciones no es lo que fueron en el pasado, tenían una gran autonomía.
El canal de Isabel II no tiene derecho sobre los caudales porque los caudales son de las confederaciones, don Ramón.
Sí, pero las confederaciones pueden ser, si se quiere decir así, doblegadas racionalmente.
No.
Hombre, me lo vas a decir.
Perfectamente,
del Júcar. La del Júcar, que está sub judice en todo. ¿Por qué? Porque no operaron racionalmente.
Porque no operaron a favor de la comunidad, sino por libre y según criterios del gobierno central.
Por eso digo que eso se lo debes decir directamente a la presidenta de la comunidad.
La comunidad y la presidenta, que mire que tiene un par de casi todo, no tiene capacidad de llegar. Pues tiene capacidad de denunciar, puede denunciar, pero no tiene mando en plaza.
Lo que se llama maniobrar.
¿Qué quería usted decir,
sí,
doña
yo
Almudena?
Voy a cambiar el tercio y voy a pasar a cultura.
Bien.
Y más ahora que se acerca a Arco y que Madrid se llena de eventos.
Bueno, Madrid siempre está llena de eventos.
No, pero con Arco todavía. Entonces te quería preguntar por el proyecto y la promoción cultural del Distrito 11 en Carabanchel.
Bueno, que es tu distrito, además, ¿no?
Sí. Vamos a ver, Madrid en estos momentos. Se hacen encuestas de la situación de Madrid y los madrileños dan una nota altísima a todo lo que tiene que ver con el ocio, a todo lo que tiene que ver con la cultura, con el arte, porque hay una explosión. Madrid se ha convertido en una ciudad referente.
Una gran capital cultural.
Sí, en todo lo que tiene que ver con musicales, con obras de teatro, con películas de cine que se estrenan, con todo tipo de conciertos, y Madrid tiene esa explosión. Afortunadamente en Carabanchel tenemos un proyecto que es Distrito 11, porque es allí donde se genera gran parte de todo ese tejido cultural y artístico. Gran parte de las galerías de arte están allí, muchas de las compañías de danza o de teatro salen de allí. Tenemos muchísimos músicos que están tocando en los locales de ensayo de allí. Y lo que se ha querido hacer desde el ayuntamiento es poner en valor todo eso y darle pues un protagonismo muy grande a todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte.
¿Actuáis también en relación con los 13 casos de cómo se llama, de musicales, que viene la gente en autobuses a ver a los musicales de Madrid? ¿Son 13 o cuántos?
Pues yo creo que aquí hay más todavía.
Claro.
Madrid se ha convertido en la capital de España de los musicales, pero creo que es la tercera ya a nivel mundial con más musicales.
¿Y viene a nivel mundial?
A nivel mundial.
¿Las dos primeras cuáles son?
Pues, Nueva York y Londres, probablemente.
Pero ha desbancado a París y a...
¿A París ha desbancado?
Sí. Y viene gente de toda España a ver musicales. Y los musicales están llenos siempre.
Están llenos siempre, es verdad.
Aquí ahora, cuando se acerque Arco, la zona de Carabanchel se llenará de exposiciones y de talleres.
Sí, sí. Arco es una feria muy potente, que es verdad que se hace en el recinto ferial, pero toda la ciudad se vuelca con Arco. Sí. En muchas plazas de todo Madrid pues hay exposiciones, hay galerías que salen a la calle, y en Carabanchel también. Oye, son cerca de 30 espacios los que tenemos en estos momentos y todos van a hacer una programación especial.
Lo de Carabanchel es una pregunta que a lo mejor es por ignorancia. ¿Lo habéis empezado a organizar toda la promoción esa de espacios culturales y tal alrededor del antiguo espacio penitenciario o no tiene nada que ver?
No, nada que ver. Son en ámbitos distintos. Ahora todos los terrenos de la cárcel de Carabanchel se van a urbanizar con un proyecto.
Van a viviendas, ¿no?
Bueno, van a viviendas y van a mucho equipamiento público, porque se genera el mayor porcentaje de equipamiento público en un ámbito, porque ya en su momento el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, bueno...
Y probablemente en Carabanchel hace falta, ¿no?
Sí, claro. Hacen falta y por eso se justificó adecuadamente, y gran parte de todos esos suelos van a pasar a equipamiento del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.
Yo antes le quería hacer otra
pregunta. Sí, por favor,
sigue. No tiene nada que ver con esto y que la he leído hoy, es una noticia que he leído hoy que me queda un poco alucinada y tiene que ver con Reyes Maroto, que ha propuesto, ¿es cierto que ha propuesto que los caballos, poner pañales a los caballos de los guardias del retiro?
Bueno, dentro de lo que es Madrid tenemos distritos y hay un distrito que es el distrito de Retiro. Y el Partido Socialista en ese distrito ha llevado una propuesta para que los caballos que estén dentro del Parque del Retiro lleven pañales.
Por Dios.
Entonces, lo que decía la propia concejala, Andrea Levy, ni un solo vecino ha manifestado que esto sea un problema. Por lo tanto, el Partido Socialista, esto lo que demuestra es que está centrado en absurdeces que no interesan a nadie.
Una frivolidad, una frivolidad.
Pero no en los problemas reales de los madrileños. Esa es la realidad.
Yo hubiera dicho, porque lo confirma
el
concejal, que era un meme o una maldad intencionada de exagerar.
Lo he leído y preguntar si era cierto.
Una pregunta puedo hacer.
La realidad supera la ficción.
Sí, totalmente.
Se ha corrido el rumor de que fuiste alumno mío.
Di clases contigo, eso sí es verdad. Sí, sí, hace muchos años. Yo estudié en la Complutense.
¿Eres economista?
Soy economista y no coincidí también con Rafael Pujol porque soy un poquito anterior, pero bueno, casi por los pelos.
Bueno, ¿y has empleado tu saber en económicas en qué actividades anteriormente?
Bueno, yo soy interventor por oposición y,
bueno. ¿Eres interventor de Hacienda?
Sí. Fiscalidad. Uh-huh. Bueno.
Bueno, pero has tenido una larga carrera, en realidad, ¿no? Tenía aquí tu tal y bueno, ya carrera política, sí, bueno, lo de pasar de un área de gobierno que en una comunidad como Madrid es importante, como medio ambiente, es una comunidad con unos espacios naturales formidables y con unas exigencias ambientales muy grandes, porque somos 6 millones de habitantes largos, casi 7 debemos de ser,
sí,
ya, ¿no?
7, sí.
7, o sea que por lo tanto eso genera en un espacio relativamente pequeño, vamos, desde el punto de vista de las consejerías probablemente es de las más atractivas, porque además ahí las competencias son de la comunidad en la inmensa mayoría. ¿No te dio pena ese tránsito? La ciudad también es apasionante, de Madrid, sin duda, ¿no? Pero, ¿cómo lo viviste eso?
Bueno, Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid es una potencia. O sea, tenemos un parque nacional, que es el de la Sierra del Guadarrama. Tenemos una serie de parques regionales en todas las zonas de Madrid, ya sea el de la cuenca media del Guadarrama o ya sea pues en el sureste.
¿Qué parque que no es muy conocido recomendarías mucho a los madrileños que visitaran?
Bueno, hay uno que tenemos que es Patrimonio de la Humanidad y que se desconoce, que es el Hayedo de Montejo de la Sierra, y es una auténtica maravilla poderlo ver en otoño. Es verdad que hay que hacerlo con tiempo y ves un paisaje único.
Es el hayedo más meridional de Europa.
Sí, bueno, son varios hayedos en distintos puntos de Europa complejos. Y tiene tanto valor eso que la UNESCO ha decidido protegerlo.
No digo para...
No hemos hablado de otro aspecto de Madrid que a mí me parece...
Métele mano, Rafael.
Digno de destacar, ¿no? En sentido positivo, y es... que Madrid es una capital universitaria de primerísimo nivel, ¿no? Es decir, con 6 universidades públicas y...
muchas privadas.
Debe haber 8 o 9, sí, ya no recuerdo con exactitud, pero vamos, 15 o 16 universidades. Hombre, no es Boston, no es Londres, pero Madrid es una capital universitaria muy, muy importante, ¿no?
Muy importante, sí.
Sí, sí, lo es, sí. Y además, y en estudios de posgrado... está a nivel de las primeras.
¿Ahí el ayuntamiento tiene algún tipo de política en relación al carácter universitario de la ciudad?
Bueno, tiene una política ligada un poco a la que le hace la comunidad, la competencia es en
claro,
materia educativa.
La competencia es comunitaria.
Es de la Comunidad de Madrid, pero es que además en las universidades hay bastante independencia.
Hay autonomía, sí.
Y entonces,
es como si te preguntaran igual, por ejemplo, la capacidad científica de Madrid. Es decir, se hace ciencia en Madrid en los institutos.
Bueno, el CSIC
que
tiene
las
centros,
universidades,
claro.
Por ejemplo, de el Instituto Severo Ochoa, etcétera, de esos tiene una cierta tradición, ¿no? Yo creo que, pero al ayuntamiento le falta capilaridad todavía. Yo en mis tiempos de primer teniente de alcalde intentamos, Tierno y yo, hacer algunas cosas. Incluso trajimos a aquel escritor inglés del fenómeno humano, ¿cómo se llamaba?
Stephen Hawking.
No, le preguntaba yo, ¿dónde anda hoy nuestro invitado, Enrique? Me decía, está trasegando. Era el fenómeno humano. ¿Cómo se llamaba?
Sí, ya sé quién dice.
Graham Greene. Graham.
No, el factor humano.
Factor humano, sí.
Pero eso lo notaba Tierno. Lo veía muy bien, porque él vivía en otro mundo. Un mundo de inspiraciones, de estudios esto y de lo otro. Le falta capilaridad.
¿Pero qué quiere decir con eso, don Ramón? ¿Qué le
llegar,
falta?
Por ejemplo, a saber en un momento dado el cáncer y cuántos centros de estudio de cáncer hay en Madrid. Nos hemos enterado de que es un desastre cómo está la organización oncológica con esa señora.
Había una señora que había...
una señora navegando por su cuenta, indebidamente. Entonces yo creo que, por ejemplo, estudios de restauración con el Prado y...
pensaba que hablaba usted de restaurantes.
Estamos a nivel de Florencia, estamos a nivel de...
Yo creo que Madrid en estos momentos está a nivel de las grandes capitales en todo. Desde luego que en investigación lo está. No solamente con el CENIO, sino con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también con muchos centros que se están instalando en Madrid que tienen que ver con la digitalización y con las nuevas tecnologías. No hay que olvidar que las grandes empresas tecnológicas han buscado su punto central aquí en Madrid y muchas son sedes que están dando cobertura a media Europa. Y, por lo tanto, muchos de los profesionales están viniendo
destino.
Aquí. Y Madrid, en muy pocos años, pues ha dado un cambio y un vuelco absoluto. Y en todos los ámbitos.
En eso que decía Ramón, seguro en el ámbito del tratamiento del arte, piensa que el Prado es la segunda pinacoteca más importante de Europa.
Después del Louvre.
Después del Louvre. Bueno, y habría que ver si hablamos de cantidad y de media, de calidad, más allá de algunos bestsellers pictóricos que están allí, habría que ver, si vemos los fondos del Prado que son descomunales, habría que verlo, y por lo tanto yo creo que en ese sentido, restauradores de pintura, conocedores, etcétera, yo creo que en Madrid hay...
Sería bonito hacer un libro omnicompresivo de las cosas que hay en Madrid.
Lo hay, es sagrado. Además, una asociación muy muy importante que es Madrid Futuro, que la conforman las grandes empresas, muchas del IBEX 35, que están aquí en nuestra ciudad y que están haciendo además un trabajo muy importante en la promoción de la ciudad fuera de aquí.
Hay publicaciones
que van haciendo sobre... los retos que tiene la ciudad, sobre hacia dónde debemos ir, sobre las ventajas que tiene, y además son estudios que trasladan a nivel internacional y que también nos están posicionando muy bien.
Bueno, pues se nos está yendo el tiempo, porque hablar de Madrid al cielo, y la verdad es que hay para dar y regalar. Un día vamos a proponerle a don Carlos y al Ayuntamiento de Madrid, pero seguramente en colaboración también con la comunidad, hacer una gran jornada con mucho nivel de esas necesidades de energía que tiene, de energía y agua, para que Madrid sea realmente una estación espacial con un nivel de autosuficiencia grande que permita que todos esos centros de datos, que estamos en el momento de la gran pelea incruenta, pero gran pelea, tenga oportunidad de competir, porque podría ser, porque el tipo de decisiones económicas son muy drásticas en ese ámbito, porque las inversiones son descomunales, y la certidumbre sobre que no va a pasar nada es muy grande, ¿no? Por ejemplo, no se ha comentado y no lo vamos a comentar en detalle, pero el por qué la fábrica de baterías que famosa que había que instalar en Barcelona se fue a Sagunto, no se ha comentado, pero era por incertidumbres y no precisamente del mismo tipo de las que estamos hablando ahora. El dinero no es miedoso, es prudente, entonces, y en este caso puede pasar lo mismo. Tenemos que hacer una gran jornada a ese respecto. La última para don Ramón.
Vamos a ver, yo quiero felicitar a Rafael Pujol por este libro fundamentalmente socrático.
Bueno, y es una reflexión
porque
muy interesante.
Son 27 preguntas, y luego hay una cosa que llama cajas, boxes, que supongo que serán recuadros, etcétera. Sí. Este libro hay que leerlo y tenerlo a la vista, sobre todo, consultar muchas veces.
A ver, ¿cómo se llama? Di el título.
Se titula Un mundo sin personas, y luego el subtítulo El nuevo escenario de la demografía global.
Editado
por Almuzara, nuestro amigo Manuel Pimentel, Almuzara, que edita todo lo interesante que pasa por ahí alrededor, es verdad. Tiene, por cierto, en Madrid, en la calle Cervantes, no sé si lo conoce, seguramente sí, tiene un centro Almuzara, un centro de es casi un museo de libros muy bonito en el barrio de las Letras. Y bueno, y hace también eso, como es un editor vocacional,
y yo te diría,
hace
además,
a favor de obra.
Como director, que deberíamos ensalzar, es la palabra casi, tu intervención sobre Madrid. Ha estado muy bien, en mi opinión, ha recorrido muchas zonas, lo único que tiene es mucha espera con el actual alcalde para llegar a ser alcalde.
No es mi objetivo. Tenemos un pedazo alcalde que lo está haciendo muy bien.
Sí, lo para que sea alcalde.
Esta mañana ha estado
con él. Con toda, Carlos, con toda la lealtad igualmente, que seguro que la tienes, es verdad que ser alcalde de la ciudad de uno y una gran ciudad como Madrid es una cosa muy bonita, y que por lo tanto, estando en la pomada, hombre, que no tengas ninguna intención de hacer cosas raras, por supuesto, pero hombre, que ser alcalde de Madrid es una cosa
tremenda,
fantástica, eso también es seguramente de los cargos políticos más bonitos que se puede tener
siendo alcalde de Madrid en funciones. Tuve el deshonor de recibir a Ceausescu, que no se le pudo dar una recepción oficial, clandestina casi, porque ya estaba amenazado por sus propios
seguidores. Bueno, y aparte era solamente comunista, sino que era una mala persona,
fue
además.
Una prueba tremenda.
Bueno, don Carlos Izquierdo, don Rafael Puyol, muchísimas gracias a los dos. La jefa de prensa de don Carlos está aquí discretamente, no diré escondida, pero silenciosa, y está aquí apoyando la moción y sonriente. Muchas gracias a todos, que tenemos 12 minutos para el último quid pro quo. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Bueno, ya como remate de nuestro San Valentín, este She, este Ella de Elvis Costello, precioso, pues nada, dedicada a todas ellas, a todas ellas, que como dice la canción, pueden ser la bella o la bestia, o esa mujer de la que no te puedes olvidar. Por San Valentín, pero vamos al quid pro quo. Tenemos 10 minutos, don Ramón. La verdad es que están pasando cosas tremendas en el mundo también, ¿eh? Lo de aquí de España es tal, pero lo del mundo... Y la verdad es que, bueno, eso que decía usted al principio... A pesar de que ya sabe que no simpatizo ni con el uno ni con el otro, ni con Trump ni con Putin, la verdad es que es bueno que se encuentren y es bueno que planeen paces y no guerras. Eso sin duda es una buena cosa. Pero, en cambio, la Unión Europea y los Estados Unidos de Trump se chocan por la regulación de la inteligencia artificial. Claro. Uno de entrada podría pensar, por un lado... Estamos hasta las narices, algunos, de la hiperregulación comunitaria que regulan hasta la forma de respirar. Pero es verdad que al mismo tiempo que la inteligencia artificial vaya por libre, da un poquito de miedo, ¿no?
Bueno, pero también hay que tener miedo del exceso de regulación.
Totalmente, estoy de acuerdo con usted.
Es decir, el exceso de regulación, pues figúrese a los caballos poniéndoles... Los dodotis.
Los pañales. Es una prenda,
no, estoy de acuerdo. Europa solo produce regulación.
El que fue instruido y valiente fue el general Primo de Rivera, con los caballos. Les puso los petos, porque morían en cada sesión caballos por docenas. Y a partir de los petos del dictador Primo de Rivera...
Fue una medida incluso, además de compasiva, económicamente muy importante.
Importante económicamente y de
y compasiva,
dignidad humana.
Compasiva con los animales que no tenían por qué morir, pudiéndose evitar, ¿no? Pudiéndose evitar.
Excesivamente. A mí me parece que doña Úrsula a veces se pasa de cifras y de optimismo. Ha hablado ya de una inversión pública y privada de 200.000 millones de inteligencia artificial en la Unión Europea. Esto es como el plan del antiguo gobernador del Banco Central de
Draghi.
De Draghi. Efectivamente. No,
pero fíjese, don Ramón, un pequeño detalle, que estos 200.000 millones son una broma. Son 20.000 lo que han dicho y el resto a pachas con la iniciativa privada. Esto es tipo Sánchez. Vamos a hacer un plan donde tú vas a poner el dinero, ¿no?
Exactamente. Son cifras que se lanzan y luego...
Alegremente. No, pero además ya lo dicen, que cuentan, claro, con que sea el privado, ¿no?
En París hubo una reunión intentando conciliar la libertad que dicen que hay en Estados Unidos para crear este tipo de empresas, etcétera, y el carácter regulador de la Unión Europea.
Hiperregulador.
Y no llegaron a un acuerdo, y hoy hay muchos temas colaterales, alguno saldrá esta tarde incluso de aquí, porque tiene su importancia.
Don Ramón, eso un día tenemos que hablar de eso a fondo, en ese carácter hiperregulador patológico de la Unión Europea, que todo lo hiperregula hasta límites absurdos y no produce nada al final, ¿no?
Ahora está regulando.
Es un think tank, la Unión Europea se ha convertido en un think tank de hacer papers.
Bueno, un think tank, es una cosa que hay gente que piensa, lo de hacer papers.
No, yo creo que en el fondo no es malo. Es muy bueno que se critique, porque lo malo sería que no se preocuparan de nada. Se preocupan de todo, incluso de la forma de abrir los tapones de las botellas.
Es lo único que hemos inventado. No hemos inventado ni inteligencia artificial ni las baterías de los coches.
Pensamos que la fábrica está estropeada.
Solamente la botella. Bueno, sigamos, que no nos queda tanto tiempo. El gobierno legaliza a miles de migrantes que estaban allí por la Dana. Bueno, habrá que pensar que está bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque según los cálculos que salen...
Casi 100.000 personas.
100.000 personas, sí. 100.000 personas, y luego del ejército...
Que han sido perjudicadas también, claro.
Aunque hay críticas de que hay cantidad de establecimientos militares en la Comunidad Valenciana que ni se enteraron. Se podía haber movilizado mucho más.
¿Sabe usted que los militares intentaron movilizar y no les dejaron?
Y no pudieron con la doña Enriqueta.
Y no les dejaron. No les dejaron. Eso fue lamentable.
A mí me parece bien.
Sí, a mí también.
Hay una bolsa de peticiones.
Bueno, han sido también gente muy perjudicada y que son muy vulnerables, ¿no? Claro, también, claro, o sea que, bueno, al menos que tengan durante, de forma transitoria, creo que les han hecho de entrada un año y luego ya...
Luego sí, pero ponen luego un límite de 5 años muy sospechoso de que luego les van a dar la lata bien, porque hay que ver lo que es la burocracia de la inmigración, que entren 500.000 personas... Es un éxito netas, ¿eh?
Sí.
Netas, ¿eh?
Que son muchos más.
Claro, porque se van bastante.
Quiero decir que la burocracia esa que a la que hace usted alusión se multiplica por todos los, no los netos, sino por todos, ¿no? O sea, que por lo tanto son casi 1 millón, como decía.
El coladero no está en las pateras, el coladero está en Barajas. En Barajas, Adolfo Suárez. Porque ahí entra Toquisque como turista para 3 meses y luego se queda.
Bueno, no se crea que es tan fácil quedarse, pero sí, el coladero
Queda. Bueno, antes las residencias te las daban si te comprabas un inmueble.
Sí, un piso,
ahora,
sí.
Ahora esta ley la han derogado.
Pues es una pena, porque a mí me parece bien que te compras un...
Ha tenido demasiado éxito.
Ha tenido demasiado éxito.
No era tan exitoso.
Tema de la tensión de la vivienda.
Pero no era tan exitoso. ¿No os acordáis? Un día miramos los números y era una estupidez la cantidad. ¿Por qué? Porque la gente que viene a comprarse pisos tiene un nivel adquisitivo muy alto y no son tantos miles. Y esos pisos de 1 millón o de 750.000 tampoco hay cola para comprarlos. Bueno, el chulo de Musk lanza una oferta de 97.400 millones por OpenAI, la firma del chat GPT, ya sabéis.
Era de su socio.
Sí, bueno, él es socio también.
Eran socios, yo creo.
Sí. Él también sigue siendo socio del consorcio. Sigue siendo de un consorcio.
El tal Altman, que es el gerente de OpenAI.
Altman, sí. Le ha dicho que si verde las han segado.
Que no venden. Y que ese precio es un sueño, etcétera. Sam Altman, CEO de OpenAI, sí, ha dicho que no venden.
Que no venden.
No, dijo, no, gracias, pero compremos Twitter.
Es lo más que se puede esperar cualquier cosa.
Bueno, él
¿sabes qué le contestó el otro?
Que él le compraba Twitter.
Sí.
Pero por el 10%.
Sí, por un precio irrisorio.
Hoy ha salido una escena en la televisión con Elon Musk de pie al lado de la mesa del despacho oval y con el niño suyo subido en los hombros con una gorra de básquet.
En la Casa Blanca, en el bueno, la firma...
Esto ya, vamos a perder el respeto al despacho.
Me ha parecido penoso.
Penoso. Sí.
Bueno, Óscar López, la Santísima Trinidad del Sanchismo. ¿Qué nos cuenta Paco Maruenda en La Razón?
Ah, sí, es verdad. Cuenta muchas cosas en La Razón. Yo creo que está preparando un libro.
Lo llamé inquisidor.
No, pero el artículo ese que ha puesto usted aquí de Paco... que dice Óscar López, la Santísima Trinidad.
Ah, sí, sí.
¿Por qué lo ha puesto usted?
Porque habla mucho de sanchismo en Madrid. Con intentos...
Bueno, dicen que Óscar López recuerda a un inquisidor general dispuesto a imponer la doctrina sanchista a cualquier precio.
A cualquier precio, pero la verdad es que una cosa es hablar y otra dar trigo.
Bueno, no, están siendo implacables, ¿no? O sea, fíjese usted...
Yo creo que es una batalla perdida la de Madrid. Una batalla perdida.
Por parte del sanchismo, quiere decir.
Completamente.
Bueno.
No tiene la lefa. Como decía Andreotti de una cosa en Italia, decía... manca finezza. Falta la finura.
La finezza.
El tratamiento... específico con la persona adecuada. Óscar López descubrimos que lo ha echado porque le molestaba en Paradores.
¿Por qué le parece buena noticia esta de una memoria para ambos bandos de la Guerra Civil? La memoria histórica no
porque
es eso.
Al final
¿eh?
Han respetado un monumento a los caídos.
Uno.
A los caídos.
Una cruz para los caídos de los dos bandos,
y
sí.
Lo iban a tirar con el acuerdo de Izquierda Unida. Pero ha llegado una organización que se llama, no es por aquí está, una organización que...
La Fundación Española.
Organiza que los monumentos se mantengan porque representan a caídos y a caídos.
Bueno, es que tirar los monumentos y reescribir la historia es propia de analfabetos y de bárbaros. Amigas,
es
amigos.
La Fundación Española...
Se acabó lo que se daba. Disfruten ustedes dentro de un par de días... del amor y de San Valentín. Don Ramón, doña Almudena, muy buenas noches.
Buenas noches.